Está en la cestita de colores, la lata de sardines con tomate.
Qué bueno que está esto.
Agroecología.
El pasado lunes, 5 de junio, celebrábamos el Día Mundial del Medio Ambiente. En nuestro programa del pasado sábado ya quisimos dedicarle un amplio espacio hablando de una de esas amenazas que tenemos más cercanas, la incineradora de Valdemingómez. Pero hoy, en la sección de Agroecología y Consumo Responsable, que nos acompaña, como bien sabéis, desde hace años, queremos destacar otra amenaza que desde hace décadas tanto movimientos ciudadanos como ecologistas vienen denunciando como uno de esos productos tóxicos, dañinos, que la industria agroquímica pues sigue introduciendo en nuestras vidas. Y es que el glifosato es eso, ¿no? Un veneno. Para hablarnos de qué es esta sustancia, de sus efectos y de la iniciativa ciudadana europea en su contra que se viene organizando desde hace meses, tenemos con nosotras a Pilar Galindo, de la Gramacita Ecológica. Muy buenos días, Pilar.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué es el glifosato y por qué es tan peligroso?
Bueno, el glifosato es un pesticida, es un herbicida, o sea, se dedica a matar hierbas. Los pesticidas se utilizan para combatir estas hierbas o plagas que atacan a cultivos y abejas y a ganado, y lo que están vendiendo o lo que están pretendiendo resolver son problemas de la agricultura. Lo que pasa es que no solamente dañan aquellos organismos a los que se quiere combatir, sino que afectan a otros seres vivos de forma diferida, y además se acumulan en los suelos, persisten no solamente en el suelo, en el agua, en el aire y en el organismo de las personas que lo aplican o que se alimentan de alimentos que contienen residuos de ellos, porque muchas veces se quedan en el tejido graso de las personas y entonces, bueno, pues se transmite incluso en el amamantamiento a los bebés. Por lo tanto, estamos hablando de un problema importante. En el caso del glifosato, además, ha sido revelado que es un carcinógeno que afecta no solamente a anfibios o animales, sino también a seres humanos. Es decir, es de las categorías más altas, lo que le llaman categoría 1A, que la Organización Mundial de la Salud considera como productos que deberían no utilizarse. Sin embargo, la Unión Europea lo sigue utilizando después de esta medida, después de esta calificación que hizo la Organización Mundial de la Salud. Tocaba revisar el protocolo de glifosato y se prolongó por 18 meses más. Y ahora esta iniciativa que estamos impulsando desde distintas colectivos a nivel europeo es precisamente para plantear su prohibición, para plantear que además haya una revisión en el procedimiento de autorización a los plaguicidas, y para que en ese procedimiento de revisión pues incluyan los estudios en que sean independientes, porque la mayor parte de los estudios que utilizan la Unión Europea son de parte, es decir, de las empresas interesadas en la autorización. Por lo tanto, pues no son de fiar, uh-huh, aunque utilicen procedimientos científicos. Y por otro lado, la tercera reclamación es que haya un planteamiento de reducción del uso de plaguicidas y con objetivos de cumplimiento, porque nos estamos encontrando que no solamente en el medio ambiente y en el agua y en el suelo, sino en las personas, cualquiera de nosotros nos hacen un análisis de sangre y tenemos residuos de plaguicidas. Y uno de los más preocupantes son los que se llaman disruptores endocrinos, los cuales afectan, se comportan como hormonas, con lo cual tienen un montón de problemas desde el punto de vista del funcionamiento de nuestro organismo, ya sea en su crecimiento y desarrollo, como en lo que es el sistema linfático, el sistema endocrino, y afectan a, se han encontrado problemas de cáncer y de muchas enfermedades, trastornos neurológicos, infertilidad, daños cognitivos, problemas del tiroides, inmunitarios, por la presencia de estas sustancias que además pueden estar por debajo de los límites autorizados, porque el problema de estas sustancias es que con una cantidad muy pequeñita pueden afectar mucho. Uh-huh. Y porque además, asociadas unas a otras, sus efectos se combinan. Así que estamos hablando de un problema importante para la salud y del medio ambiente y de las personas.
A pesar de todos estos problemas, de que, como tú nos comentabas, ya por 2015 la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la OMS lo incluyó como sustancia cancerígena, bueno, pues la Comisión Europea se sigue resistiendo a prohibirlo. Nos comentabas ahora así brevemente que, bueno, pues quizá esos informes que se están haciendo son informes de parte. Sospechamos que la mano de las industrias agroquímicas y de Monsanto en particular pueden estar detrás. Nos preguntamos también cómo está el tema en España, porque indudablemente es lo que tenemos más cerca. ¿Sí? ¿Pilar?
Es que tengo dificultades para oír tu voz, la oigo poquito.
¿Ahora me escuchas mejor?
Sí.
Vale, te decía que bueno, la Comisión Europea está resistiéndose a la prohibición de este plaguicida. Podríamos entrar en los motivos, y me preguntaba cómo está el tema en España.
Bueno, España es uno de los países que más pesticidas emplea. Estamos hablando de 80.000 toneladas al año, incluyendo los coadyuvantes, que son las sustancias que van junto a las sustancias activas, que en muchos casos son más peligrosos que la sustancia activa. Se usan en agricultura, en ganadería, en interiores de viviendas y oficinas, en jardines, en la línea de las carreteras, incluso pues podríamos decir que los usamos hasta en las cabezas de nuestros hijos, porque cada vez que tienen piojos estamos utilizando sustancias para combatir esos piojos. Y ya digo, muchas de estas sustancias tienen una carga tóxica con una carga muy pequeñita, con lo cual nos hacen mucho daño. Estamos hablando de que los pesticidas matan en el mundo a 220.000 personas, y hay en torno a 25 millones que sufren algún tipo de envenenamiento. España no es precisamente un país que se caracterice por tener una mirada de protección frente a los pesticidas. De hecho, nuestra normativa es muchísimo más ambigua que otros países de la Unión Europea, donde se han puesto objetivos para la reducción de plaguicidas. Aquí nos encontramos además que las analíticas que se hacen para evaluar, porque una carga importante de contaminación por pesticidas viene por los residuos que se quedan en los alimentos. Y bueno, en la Unión Europea se hacen analíticas y casi el 5% de las muestras tienen sustancias que superan los límites máximos, y el 24% pueden contener varios residuos a la vez, con lo cual, aunque no lo tengan en una cantidad máxima, combinados hacen daño. Sin embargo, en España nos estamos encontrando que no se miden todos los pesticidas, no se hacen en la totalidad de los alimentos, no buscan, por ejemplo, el glifosato, que es el más empleado, y tampoco registran por debajo de las dosis autorizadas. Y aún así aparecen 33 pesticidas disruptores endocrinos, que son los que hemos dicho que son los más peligrosos y que deberían de estar prohibidos. De hecho, la Unión Europea los tiene prohibidos, pero no ha elaborado una forma de medirlos, por lo tanto es como si no los prohibiera, porque no podemos ver en qué condiciones están afectando de qué manera. Podríamos decir que en la lucha contra el cáncer en España pasa por la aplicación del principio de precaución y porque haya una planificación en la reducción organizada de este tipo de sustancias, y en particular la prohibición del glifosato. La campaña que se está desarrollando en la Unión Europea, en España, esta mañana había 923.270 firmas, hay que llegar al millón, estamos cerca, pero de esas cifras España ha llegado solo a 48.000 firmas, lo cual quiere decir que aquí hay poca sensibilidad. ¿Por qué? Pues probablemente también porque somos uno de los países que tiene una mayor tolerancia con estas sustancias, a pesar de que somos también uno de los países que tenemos más superficie de alimentación de agricultura ecológica. Pero eso nos indica que tenemos mucho que trabajar. Yo lo que quería lanzar es que desde esta iniciativa necesitamos utilizar esta iniciativa primero para llegar al millón de firmas, porque si llegamos al millón de firmas la Comisión Europea se ve obligada a tener en cuenta esta demanda, no puede mirar para otro lado, y en esta demanda se está planteando ya, como decía antes, prohibir el glifosato, pero también incorporar procedimientos en el que las investigaciones tengan que ser independientes y que haya una planificación organizada para toda la Unión Europea y no para aquellos países que quieran hacerlo, como es lo que está pasando ahora, en la que haya objetivos de reducción de plaguicidas. Uh-huh. En ese sentido, pues lo que queremos pedir es que las personas que nos estén oyendo, pues cómo pueden colaborar,
¿cómo podemos sumarnos? Pues, eso es.
Dirigiéndose a la página web de la Garbancita. En nuestra página web, en un lugar privilegiado, arriba a la derecha, está el enlace a la campaña y desde ahí pueden dar su firma para llegar a este millón de firmas y a su vez difundirlo entre sus amistades, porque nos quedan escasamente 3 semanas para concluir el plazo, porque tendría que estar entregado esto antes de acabar el mes de junio, porque así podemos llegar a tiempo para que la renovación esa que se tenía que aplicar después de finalizar los 18 meses, pues haya una petición ciudadana planteando que no debe de darse renovarse una nueva prórroga.
Pues Pilar, en la página de la Garbancita Ecológica, www.lagarbancitaecologica.org.
www.lagarbancitaecologica.org.
Eso es, perfecto. Pues muchas gracias, Pilar. Es más que obvio que debemos conseguir que se prohíba el glifosato. Es venenoso, probablemente cancerígeno, incompatible con una agricultura sostenible, desde luego. Así que desde aquí nos sumamos también a esta campaña, animamos a todos nuestros oyentes a sumarse, porque es necesario que sigamos diciendo paremos el glifosato. Muchas gracias, nos escucharemos, bueno, ya después del verano, porque esta probablemente es la última sección de esta temporada. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a vosotros.
Hasta siempre.
Adiós.